centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Seguimos, lógicamente, sin la actividad en el mundo del fútbol, la industria completamente frenada por la pandemia mundial de coronavirus. Esto también afecta, lógicamente, a la Premier League y, por supuesto, a nuestro Arsenal Fútbol Club. Pero aquí estamos para hacer un nuevo episodio, para hablar un poco de actualidad y llevarles a ustedes nuestra mirada desde nuestra perspectiva y poder discutir algunos temas que tienen que ver con el desarrollo del fútbol inglés, cómo están actuando los clubes, cómo afecta esto a Arsenal y demás. Mi nombre es Rodrigo Duben, las bienvenidas a todos a este nuevo episodio y también a Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Rodri, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo bien por acá? Bueno, siguiendo con este aislamiento, con esta situación extraordinaria por la que estamos pasando en buena parte del mundo, pero también al mismo tiempo contento por las repercusiones del episodio de la semana pasada. Para los que no lo saben, entrevistamos al comentarista, ex jugador de fútbol, Diego Latorre. Fue sí. Nuestro episodio más popular hasta ahora en este año y medio más o menos que llevamos haciendo el podcast. La verdad, una entrevista que yo disfruté mucho, la volví a escuchar después de grabar el episodio, me volvieron a gustar unas partes que tal vez se me habían pasado un poco por estar pensando en alguna pregunta o en algo así, pero sí, contento que haya tenido la popularidad que tuvo este episodio.
Sí, coincido, también volví a escucharlo, tuve esa misma sensación en algunos momentos. Quizás uno al estar pendiente de la entrevista y también coordinando entre nosotros para no pisarnos con las preguntas, claro. Quizás no escuchás al entrevistado con total atención, ¿no? Con absoluta atención, claro. Que es algo, es un gaje del oficio, ¿no? Pero sí, la volví a escuchar y creo que Diego tuvo unas respuestas, la verdad, fantásticas, muy enriquecedoras sobre muchos aspectos del equipo y sobre el fútbol en general, que si bien tuvimos muy buenos comentarios y mucha gente nos agradeció y nos felicitó por el episodio, creo que también debe haber personas que no se animan capaz a expresar si les gustó o no, pero que deben estar contentos también, ¿no? Mucho oyente silencioso que debe estar contento también y esperamos que así sea.
Sí, eso es lo que reflejan los números, así que por lo menos según los números así es. pero bueno, ya vamos a ver si podemos conseguir a alguien más interesante que tenga una buena historia para contar respecto de su hinchada, de ser hincha de Arsenal. Sepan que estamos trabajando, como cuenta Rodri siempre, estamos trabajando para conseguir estos invitados especiales para los próximos episodios, en estos tiempos de coronavirus, así llenamos un poco esos días que a veces son un poquito más largos de lo habitual.
Así es, en eso estamos. Pero bueno, mientras tanto, hoy toca un episodio para también ponernos un poco al tanto y a discutir un poco cuál es la situación actual en el fútbol inglés. Tuvimos un comunicado oficial de la Premier League hace un par de días. Hace tres días, más precisamente, la Premier salió con un comunicado oficial donde brinda un poco un panorama de cómo está la cuestión en Inglaterra con el fútbol. En principio, el comunicado hace mucho hincapié en la cuestión de la salud de los futbolistas y también de los entrenadores, directivos, personal de los clubes, hinchas, toda la gente que está implicada, obviamente, en el fútbol. La prioridad parece obviamente ser la salud y el bienestar de toda esa gente y me parece perfecto que así sea. Por eso, en principio, ya no hay fecha, ya no hay plazos. Es algo que también está pasando con muchas entidades y organismos, caso la UEFA, Conmebol, organismos fuertes, la FIFA mismo, que ya están, no se ponen plazos ni se ponen fechas, que eso pasaba antes, al principio, cuando recién se estaba desatando la pandemia, pero ahora ya creo que se habla en todos lados de retomar la actividad cuando sea seguro, cuando sea apropiado, cuando los gobiernos, cuando las autoridades definan que es el momento propicio, ¿no, Mati?
Sí, me parece que era una cuestión de tiempo, ¿no? Para que sucediera eso, porque al principio se había hablado de fines de abril, después de fines de mayo. Me parece que todos en su momento creíamos que no era realista poner una fecha de recomienzo, sobre todo cuando es todo tan impredecible, ¿no? Y sobre todo cuando en un territorio como el Reino Unido, en el que están teniendo algunos inconvenientes para controlar todo el avance de esta pandemia, hay demasiadas decenas de miles de muertos, decenas de miles de infectados, un sistema de salud que está, si no colapsado, cerca de colapsar. Así que me parece que lo más atinado que pasó de parte de la Premier League es esto, ¿no? Que hayan decidido que no hay una fecha oficial de recomienzo de la temporada, pero me parece que el detalle importantísimo ahí es esto, ¿no? El recomienzo de la temporada. Nunca hacen mención a la temporada que viene, ¿no? Siempre tiene que ver con finalizar la 19-20, la 2019-2020, por este tema que ya hemos hablado en estos podcasts alguna vez. Hay una cuestión de derechos con las empresas transmisoras de los partidos, que son Sky News, Sky Sports y BT Sports. Sky es de Murdoch, el ex dueño de Fox, que hace poco vendió todo lo que es Fox a Disney. Bueno, Murdoch en Inglaterra tiene parte de la transmisión. La otra empresa que transmite se llama BT Sports. Por ejemplo, son dos compañías que ya amenazaron, es la palabra real, no es una exageración, es una amenaza real, una amenaza judicial real, con denuncias por hasta 700 millones de libras. 760 millones de libras sería el monto por el que demandarían tanto BT como Sky a los 20 equipos de la Premier League si la temporada 19-20 no termina. Esto tiene que ver con algo que también creo que ya contamos. Los pagos anuales son contratos trianuales, ¿no? Estos contratos de transmisión de las temporadas de Premier League para el suelo inglés. El contrato internacional es otra cosa. Esto es únicamente el contrato para los que abonan el servicio de cable en Gran Bretaña, que es Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte y Gales. Las dos empresas dijeron que si no se completa la temporada 19-20 van a demandar a los clubes por 760 millones de libras. Entonces los clubes están desesperados por terminar esta temporada. Por eso también el hecho de postergar el fin de esta temporada. Incluso llegó al nivel de que la FIFA en las últimas horas extendió de forma indefinida la temporada. En realidad lo que hizo fue darle potestad a las asociaciones de fútbol locales para que cada una de ellas defina qué sucede con la temporada 19-20. Por ejemplo, en Bélgica, la AFA, si querés, la Asociación de Fútbol Belga, dio por finalizada la temporada 19-20, consagró campeón al Brujas, que tenía algo así como 15 puntos de ventaja sobre el segundo y empezaba la etapa de playoffs, y Brujas se consagró campeón. Eso es algo que no va a suceder en Inglaterra. Ya se sabe que los clubes van a hacer todo lo que puedan para finalizar la temporada, por este temor a esta denuncia por el incumplimiento de contrato sería, porque también hay un temita ahí, que es que tanto los contratos de los jugadores como los contratos de la Premier League con estas televisadoras no tienen contemplados escenarios extraordinarios como este, ¿no? Hay industrias que sí lo tienen, la NBA, la NFL, distintos tipos de deportes profesionales, otro tipo de industrias que sí tienen contempladas estas situaciones de fuerza mayor, estas situaciones extraordinarias que alteran profundamente el ritmo habitual, el ritmo común del día a día de cualquiera de estas empresas, pero no es así en el fútbol. El fútbol es una industria, es un gigante al que le cuesta aceptar cambios, entonces este tipo de cláusulas no figuran en la mayoría de los contratos. Eso genera un conflicto más.
Sí, sin duda. A estos también proveedores, Mati, que mencionabas, hay que sumarle también al servicio de transmisión online.
Es verdad, de Amazon.
DAZN, la empresa esa, según lo que pude leer, tiene los servicios de los partidos en Brasil, Canadá, Japón y España, y también están en negociaciones para para frenar los pagos y digamos todo con posibles demandas y demás, para ver hasta cuándo y cómo se puede completar la temporada, que como decimos, parece que la postura, o parece no, en el comunicado este que hablábamos de la Premier, se expresa claramente que la postura de los clubes es terminar todos los campeonatos que se están jugando, con los partidos de Copa, con las fechas que quedan de Premier y de cada campeonato de cada categoría, y mantener, digamos, la integridad de las competiciones sin modificarlas demasiado. Eso obviamente que va a ir fluctuando con el paso del tiempo. Nadie garantiza que se jueguen las fechas como corresponden en tiempo y forma, porque es difícil, también queda mucho campeonato por delante, sobre todo en el Championship, por ejemplo, que es una liga que es mucho más largo. Pero bueno, lo que dejan en claro es que el regreso a la competición se va a hacer con apoyo total del gobierno y cuando las recomendaciones médicas lo permitan, y no antes de eso, digamos. Lo que hace que el panorama sea de total incertidumbre, ¿no? Pero bueno, claro. Pero parece que la intención...
¿Cuándo estamos hablando?
Sí. La intención es jugar y terminar la temporada, eso está clarísimo. Los clubes quieren hacerlo, sobre todo por estos coletazos, ¿no?, financieros que hay, estas consecuencias a nivel económico que hay, pero bueno, también es cuándo, dónde, en tiempo y forma va a ser muy difícil.
Sí. En esta reunión que hubo el viernes entre los principales directivos de cada club de la Premier, que en general es una reunión mensual, que es más protocolar que otra cosa, en este caso se convirtieron en reuniones creo que casi semanales con temas muy importantes a tratar. Vamos a hacer esta aclaración. Obviamente, lo que suceda con el fútbol inglés, con el fútbol argentino, con el fútbol de cualquiera de los países de Sudamérica, con el fútbol en general, es minúsculo en comparación con la crisis que ocasiona esta pandemia, sobre todo a nivel social, sobre todo a nivel de personas que pierden la vida, de países que entran en crisis económicas que van a ser gravísimas y de las que va a ser difícil salir. Pero al mismo tiempo esto es algo que sucede, son discusiones que están pasando porque son negocios, los clubes son negocios, no nos tenemos que olvidar de eso, son empresas que necesitan ingresar dinero para seguir funcionando, porque si no está la real posibilidad de que estos clubes, muchos de ellos, desaparezcan, porque son empresas que van a dejar de tener dinero para el día a día, para pagar... A ver, algo tan básico como la energía que consume el estadio, ni hablar de los sueldos de los jugadores, mantenimiento básico del césped, mantenimiento básico de las instalaciones, o sea, necesitan un flujo de dinero que hoy está frenado. Entonces, que estas empresas estén discutiendo sobre cuándo y cómo retorna la Premier League, en este contexto puede parecer como que están en una especie de burbuja, que están solamente interesados en su propio ombligo, pero tiene que ver también con toda esta cantidad de gente que está afectada por lo que sucede con la industria del fútbol a nivel internacional. Estamos hablando de cientos de personas por club que son empleadas por esas instituciones, ni hablar de los jugadores y sus respectivas familias, los agentes, toda la gente que trabaja en todo lo que es la industria del fútbol, periodismo, transmisión de partidos, mantenimiento. Sí. Es un montón de gente que está afectada, al igual que en un montón de otras industrias. Entonces, me parecía importante hacer esa aclaración. No vale nada en comparación con lo que es, no sé, una familia que pierde a un ser querido, pero sí es una discusión que está sucediendo, entonces nosotros contamos que está sucediendo. Respecto de esta parte de lo que es terminar la temporada, hay dos opciones que están dando vueltas. Si me preguntas a mí, una es más inverosímil que la otra, pero bueno, son las dos que están por hoy en día circulando entre los dirigentes de los clubes. Una de ellas es una especie de mini mundial, entre muchas comillas, lo digo. Estamos hablando de un mundial, hoy tiene 32 equipos, la Premier son 20. La organización sería algo así, una especie de un mes, seis semanas de partidos cada dos días, en una zona, por no decirte solo Londres, ponele que Londres y Manchester, para tener varios estadios disponibles y varios hoteles disponibles para que los clubes se instalen en esas ciudades durante estas seis semanas y disputen las, que son 10 fechas que faltan. Esa es una opción. el asterisco importante que sale cuando se habla de excepción es y todos los que tienen que trabajar para que un partido suceda, porque obviamente serían partidos sin público, que ya de por sí es un tema de discusión. Pero todas las personas que tienen que abrir el estadio, encargarse del mantenimiento,
sí, sí.
Toda la gente que tiene que trabajar alrededor de los jugadores, masajistas, cocineros, los que transmiten los partidos de televisión, los camarógrafos, todos los empleados de los hoteles, es demasiado riesgo, demasiadas personas en riesgo para justamente fútbol. O sea, entonces tampoco la veo demasiado viable esa opción. La otra opción es mudarse a otro país. Y el primer país que suena, ¿sabes cuál es? China.
Reíste,
morite de la risa, pero realmente el país del que se está hablando es China. Obviamente China es un país inmenso, no fue afectado en su totalidad por esta pandemia del coronavirus, principalmente se concentró en la provincia de Wuhan, no en el resto del gigante asiático. Pero no deja de ser, hasta si querés, paradójico que la Premier analice terminar su temporada en China, ¿no?
Sí, no, es una medida un poco irrisoria, pero bueno, digamos que es un país donde este fenómeno, esta pandemia, comenzó y donde ya la situación está un poco más controlada, y como decís vos, tampoco es que afectó a todas las regiones del país, entonces va por ahí. Pero igual, de todas formas, me parece una opción bastante inverosímil, una opción un poco insólita. No sabemos, no hay nada para descartar, obviamente, para el futuro de la Premier y del fútbol, porque como decimos, hay demasiada incertidumbre. Lo cierto, lo que sí se puede asegurar es que terminar la temporada es la opción primordial. No van a dejar que la temporada termine, como decía Mati, por lo menos la intención en Bélgica era esa. Creo que faltaba la aprobación de los clubes o algo por el estilo, faltaba solamente un formalismo para que así sea. En esto también se metió la UEFA, que declaró que las ligas que den por terminada su temporada, que abandonen, digamos, la competencia, porque también corría muy fuerte el rumor de que iba a pasar lo mismo en Holanda, donde el Ajax también es puntero, y los clubes grandes, Ajax, PSV, AZ Alkmaar, votaron, Feyenoord también incluido, querían votar para abandonar la liga, pero la UEFA dijo, perfecto, no es lo que nosotros recomendamos, y si cada liga que prefiera darle por terminada su temporada, va a correr el riesgo de no participar en competiciones europeas la temporada que viene. Así que una amenaza poquito también de la UEFA fuerte, para eso, ¿no? Sí, esto fue lo que dijo el presidente de la UEFA, ¿no? Alexander Seferin, también acompañado por Andrea Agnelli, que es el presidente de la Juve, que es el actual representante de la Asociación de Clubes Europeos, y dijeron que tienen, digamos, el aval reglamentario para poder tomar esta medida, que cuando una liga es abandonada o tiene algún tipo de excepción como esto, algún factor extraordinario, ellos pueden evaluar el derecho de esos clubes a ser admitidos después en competiciones UEFA. El reglamento los avala y de eso se estaban agarrando. Por eso es como que es una situación muy, muy tensa, y yo creo que en Inglaterra la temporada, sea como sea, de alguna forma se va a terminar. Eso creo que lo podemos dar por seguro.
Sí, me parece un poquito, no sé si fuera de lugar, esta amenaza del... Pero bueno, no sé, me choca un poco esto, ¿no? Que de alguna forma los presionen para que jueguen. No me cierra del todo, la verdad.
Claro.
Darle tanta prioridad al tema económico... Yo entiendo que cada uno en este sentido tiene sus posturas, distintos países tienen distintas posturas, lo vemos en Estados Unidos, lo vimos al principio en Inglaterra y después dieron una especie de marcha atrás. ¿Cuánto se prioriza la salud pública? ¿Cuánto se prioriza la economía en esta lucha contra esta pandemia? De vuelta, no soy un experto, así que tampoco me voy a poner a opinar sobre eso, pero sí sé que es un tema que está en la mesa de discusión de cada una de las industrias que están siendo afectadas por el coronavirus. La Premier League es una de ellas, probablemente es las más importantes, pero no sé, pensemos en la industria del cine. ¿Cuántas películas ya pospusieron sus estrenos? Y estamos hablando de una industria que mueve muchísimos más miles de millones de dólares anuales que la Premier League o el fútbol en general. Entonces también hay que esperar alguna especie de adaptación, ponerse a tono con el clima de época, ¿no? Por parte de las autoridades también, porque si vas a empezar a presionar a los clubes para que terminen las temporadas cuando no es saludable o cuando no es cuando nadie garantiza la salud de los jugadores y de todos los que están alrededor de los jugadores en cualquier partido de fútbol, me parece que es estar fuera de tiempo, fuera de la realidad en la que estamos viviendo a nivel mundial.
Sí, completamente, completamente. Eso lo comparto. Creo que la mayoría va a compartir eso, Mati. Y bueno, en principio creo que bueno, la Premier ahora está, como decimos, tratando de ver cómo completa su temporada, pero también teniendo en cuenta todos estos factores que estamos mencionando. Y también cada club es un mundo diferente, ¿no? Dentro de este problema. O dentro de esta crisis que estamos atravesando. Y bueno, cada club también tiene que tomar sus medidas. En principio, lo que la Premier League comunicó era que iban a pedir a los jugadores que se sometan a recortes salariales para, obviamente, paliar la crisis financiera que está golpeando a los diferentes clubes. Los clubes decidieron, ¿no? Todos los clubes de la Premier decidieron por unanimidad consultar a los jugadores y al sindicato, claro, sobre una reducción y que representaría un 30% del monto anual de cada contrato de cada jugador, ¿no? Esto se sigue negociando, todavía no se ha tomado una decisión al respecto, llevan 3 días de negociación. Sobre todo, como decimos, de la Premier con el sindicato y los representantes de los jugadores, los clubes, hay muchas partes interesadas, pero también hay clubes que han tomado medidas bastante polémicas, quizás en algunos casos, porque hablamos de, por ejemplo, clubes como Liverpool y Tottenham, clubes que son prestigiosos y que poseen muchísimo dinero, manejados también por grupos inversores. Hablamos de que jugaron una final de Champions hace mucho tiempo. Claro, no hace mucho tiempo, eran los dos finalistas de la UEFA Champions League, o sea, dos clubes muy poderosos también a nivel europeo, que decidieron, obviamente, esto lo decidieron sumándose y siendo avalados por políticas del gobierno británico, pero decidieron despedir a varios trabajadores, ¿no? Recortar sus salarios. Y bueno, ahí es donde empieza una polémica muy grande. Se le han sumado otros clubes también, como Norwich, Bournemouth, Newcastle. Exacto. Algunos de los clubes que han tomado esta medida, que entraban en este esquema, ¿no? Que tiene, como decimos, aval del gobierno británico, pero que es muy polémico para una industria como el fútbol, y sobre todo porque el salario de los jugadores todavía está intacto.
Claro, claro. Mirá, a ver, ¿cómo lo decimos? Por un lado, Liverpool es el séptimo club más rico del mundo, Tottenham el décimo. No estamos hablando de un equipo de la tercera división del fútbol de Perú, no. Claro. El séptimo y el décimo más club más rico del mundo, por un lado. Segundo, estos que Norwich, Bournemouth y Newcastle se hayan adherido a este esquema por el cual el Estado británico paga el 80% del salario de los empleados y el club el 20% restante. Ese es un esquema pensado para empresas más comunes, empresas con empleados, tiene un límite sobre el salario que ganan, el máximo del que se hace cargo el Estado. Está pensado para un supermercado, está pensado para una empresa que fabrica, no sé, envoltorios de alguna cosa y de repente no tiene más trabajo. Está pensado para ese tipo de compañías, no para estas mega empresas que mueven cientos de millones de libras todos los años, pero bueno, claro. Liverpool y Tottenham se subieron a ese tren con muchas críticas, hay que decirlo. Después de esas críticas, hoy, hace unas horas, este lunes, hace unas horas, Liverpool se dio de baja, se dio cuenta de que era un poquito demasiado, ¿no? Aprovecharse de ese esquema, que por cierto, es financiado por quienes pagan los impuestos en Gran Bretaña, no es que es algo que pone el gobierno de su bolsillo. No, son los que pagan los impuestos en Gran Bretaña, que están colaborando con el resto del país, que en este momento se queda sin trabajo o no puede tener un salario fijo. Bueno, Liverpool dio marcha atrás. Me parece que lo que hace eso es abrirnos un poquito la cabeza o los ojos de cuál es la prioridad de estas empresas, ¿no? Y al mismo tiempo, no sé a vos, a mí me empieza a chocar un poco que el objetivo principal o quienes hayan sido los apuntados en los últimos días por tanto los clubes como los dirigentes políticos sean los jugadores. A ver, el ministro de Salud y el ministro de Deportes, que son Matt Hancock y Nigel Halston, los dos salieron a hablar en público para criticar que los jugadores no hubieran tomado la decisión todavía de bajarse el salario.
Sí.
Está bien, es un tema que hay que discutir, me parece, ¿no? Porque estamos hablando de gente que cobra mucho dinero, el promedio del salario de la Premier League son de 3 millones de libras por año, una sí. fortuna sí, para la mayoría de las personas, es una fortuna, es un montón de dinero. Al mismo tiempo tenés a un Mesut Özil que te gana 18 millones y tenés a otro que gana 500 mil por año, que sí, sigue siendo obvio. Mucho dinero y mucho más dinero del que cualquier persona gana, pero no se le puede exigir a la persona que gana 500 mil libras por año que colabore, entre comillas, o que sacrifique, entre comillas, parte de su salario, que es lo que se le puede pedir al que gana 15, 16, 17, 18 millones por año. Eso por un lado. Por otro lado, está bien, sí, está bien que se recorte el sueldo de los jugadores, está bien que encuentren alguna forma de reducir ese gasto de los clubes, que es buena parte de los gastos de los clubes, tiene que ver con el salario de los jugadores. El tema es que los principales capitanes de la Premier tienen su propia organización y están tratando de asegurarse de que si los jugadores aceptan esa reducción de sus salarios de entre el 20 y el 30%, como decías vos, ese dinero que se ahorran los clubes no vaya a los bolsillos de los dueños y de los tenedores de acciones de esos clubes, sino que vaya a cubrir el salario de los empleados de estos clubes, de los cancheros, de los que trabajan en administración, de los que trabajan en limpieza, mantenimiento, todo lo que es esas 300, 400, 500 personas que todos los días van a los clubes para mantenerlos funcionando. Entonces el conflicto también está ahí, en que los jugadores no quieren ser el chivo expiatorio de esta situación, cuando al mismo tiempo, no sé, Stan Kroenke tiene 20 mil millones de dólares de fortuna, según Forbes. La esposa de Stan Kroenke es la heredera de Walmart. O sea, estamos hablando de multimegamillonarios con cifras de las que ni nosotros nos podemos hacer la idea de la cantidad de dinero que es. Entonces, que solo se les exija a los futbolistas que recorten su salario, yo no sé realmente cuán viable es y que al mismo tiempo lo hagan desde un partido político en Gran Bretaña tampoco ensucia todo un poco. Entonces... Medio embarrada la discusión.
Sí, sin dudas. Es un tema que se ha politizado demasiado.
Exacto, sí.
A comparación de otras ligas, por ejemplo, la Bundesliga, donde los clubes actuaron de forma muy rápida. En clubes como Bayern Múnich, Borussia Dortmund, ya hay recorte de salarios, pero a nivel interno, los jugadores ceden parte de su salario para que el club siga funcionando de manera normal, para que todos los trabajadores de los clubes no sufran ningún tipo de recorte ni se vean afectados por esta crisis. Mismo los cuatro clubes que compitieron o que compiten, porque hay algunos que siguen en carrera, en Champions League esta temporada, que son los que mejores ingresos tienen. Hablamos de Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Bayer Leverkusen. Entre todos hicieron una recaudación de 20 millones de euros para ayudar al resto de los clubes de la primera y de la segunda división del fútbol alemán. Se actuó todo muy rápido. Acá en este caso es como que decimos, hay muchos intereses de por medio, a nivel político también están metidos. Los jugadores tampoco, como decimos, quieren que su dinero vaya a parar a cualquier lado, no se fían mucho de los dueños de los clubes. Hay muchos jugadores que eligen también, como por ejemplo, Jordan Henderson del Liverpool o Rashford del Manchester United, que han como hecho campañas benéficas por afuera, desde otro lado.
Sí, sí. Muchos de ellos también tienen sus propias beneficencias, o sea, no es que son ajenos a lo que está pasando.
No, lógico. Pero prefieren hacer donaciones de ese estilo, sabiendo a dónde va el dinero, también para ayudar el país también, más allá de los clubes y de la realidad de la Liga, de la Premier, prefieren hacer ese tipo de acciones antes que saber que le están recortando el sueldo y no saben a dónde va a parar esa plata o dónde termina y si realmente, están haciendo un beneficio a nivel social y para ayudar a personas afectadas por el coronavirus o están solamente ayudando a que le cierre el balance al club y a los dueños. O sea,
claro.
No está claro eso. Entonces, lógicamente que la negociación es larga, se empieza a dilatar, cada vez hay más intereses en juego. Y bueno, esa es la situación actual, ¿no? de estos sueldos. En cuanto a Arsenal, sabemos que en el último comunicado, por lo menos que dio el club, se iba a pagar los sueldos normales en lo que es marzo y abril, así que todavía recién estamos comenzando el mes de abril. Los trabajadores de Arsenal van a cobrar sus sueldos de manera normal, con total normalidad, y por ahora ese es el panorama puertas adentro, ¿no?, del Emirates. Veremos qué pasa entrando en mayo, si el club comunica alguna nueva medida o si la situación cambia.
Sí, probablemente en los próximos días haya algún tipo de acuerdo con esto, porque también los jugadores en general, sus contratos están muy relacionados con el rendimiento. Entonces el sueldo básico es menos de la mitad o la mitad, por ejemplo, y el resto es de acuerdo a cuántos partidos juegan, al rendimiento de esos partidos, exacto, objetivos. Entonces, con este parate, los jugadores ya van a estar cobrando menos dinero porque hay bonus que no pueden cumplir porque no hay partidos por jugar. Entonces ya hay un tema en el medio, o sea, ya van a estar cobrando menos dinero. El tema es cuánto menos. Por ejemplo, el CEO de Tottenham, Daniel Levy, cobra 7 millones de libras por año. ¿Vos te pensás que él va a aceptar un recorte de su salario o se los está exigiendo a sus jugadores y al mismo tiempo le pide al Estado, por favor, que le pague el salario a sus empleados administrativos porque el club no lo puede aguantar? Entonces ahí hay como... Es difícil, ¿no?, de justificar si tenés al CEO que cobra todo ese dinero y al mismo tiempo le pide al Estado que ayuda porque no puede pagar el salario. Es raro, es muy raro. Y al mismo tiempo le exige a sus estrellas que cobren menos dinero. Es muy difícil todo este tema. Y al mismo tiempo me parece que no nos podemos olvidar o tenemos que mencionar lo distinto que probablemente vaya a ser el fútbol y la Premier League, que hoy en día es la liga más rica del planeta, después de todo esto, ¿no? Porque si ya se están poniendo en discusión los salarios de los jugadores, imaginémoslo lo que va a pasar con las cifras de las compras y ventas de esos jugadores, ¿no? Y de lo que se le paga a los agentes para que hagan de intermediarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, la próxima ventana de pases...
Claro, eso iba a decir, Mati.
¿Qué va a pasar con eso, no?
Sí, se note mucho en el próximo mercado. Yo creo que no vamos a tener ninguna compra-venta de 100 millones, de 200 millones. Eso me parece que el fútbol va a estar exento de eso. Y por un lado creo que puede ser beneficioso. Hay que ver a cuánto dura también, ¿no?, en el tiempo, cuánto se prolonga en el tiempo, pero si el fútbol empieza a mover cifras un poco menos desorbitantes, también sería mucho más sano para la competencia, para el sistema en general, ¿no? Porque el gran problema también, uno de los grandes problemas del fútbol en los últimos años ha sido el enriquecimiento de muchas instituciones a costa de inyecciones financieras, de grupos inversores y las cifras que se manejan en cuanto a compra-venta de jugadores. Ha hecho que el fútbol tenga otra óptica y también se haya puesto en otro lugar. Y bueno, veremos que si esto, lógicamente, yo creo que en el próximo mercado de transferencias se va a notar demasiado, pero hay que ver cuánto se prolonga en el tiempo y cómo afecta a futuro, ¿no? Para el resto de la historia, digamos.
Sí, más en general, porque esto que decías vos, a ver, cuando Neymar fue al PSG por más de 200 millones de euros, creo que eso le habrá hecho soltar las alarmas a muchas personas, ¿no? Porque esos números son cifras que uno nunca se hubiera imaginado y de repente pasaron a ser normales, justamente por esta inyección de dinero que vino de casi que son países que manejan clubes de fútbol, como en el caso del PSG y el Manchester City. Entonces, algo de austeridad entiendo que va a ser necesario que caiga sobre la Premier League, porque no creo que las cosas puedan continuar con ese libertinaje financiero que veríamos en los últimos años.
Sí, sin duda. Sí, coincido completamente. Pero bueno, así está más o menos el panorama. También la Premier, más allá de todas estas medidas que hemos discutido, También confirmó que iba a hacer una donación de 20 millones de libras para el Servicio uh-huh. Nacional de Salud de Inglaterra, que me parece también bastante destacable, sí. todo para poder combatir obviamente esta pandemia. Y a su vez se votó unánimemente los clubes de la Premier adelantar 125 millones de libras, una cantidad de dinero bastante considerable, para lo que es el sistema de English Football League, la English Football League, que abarca la segunda, tercera, cuarta división, y también la National League, que es la quinta, va a adelantar ese dinero para que los clubes también de menor categoría en Inglaterra puedan costear toda esta situación, que también me parece muy bueno.
Sí, sí, sí. Es que pasa eso también, ¿no? Porque al mismo tiempo de que ves actitudes un poquito reprochables, ves otras como estas, ¿no? Que de repente claro. son elogiables y es como que te agarra una contradicción interna de, bueno, el club este hizo tal cosa, pero al mismo tiempo hizo tal otra. Bueno, todos están encontrando el camino a medida que lo caminan, me parece, ¿no? Es medio sí. difícil todo esto.
Sí, sí, completamente, completamente. Sí, esto es así, es un prueba y error, un minuto a minuto, porque también cada día la pandemia muestra una nueva cara o cambia el panorama y también hay que readaptarse. Lo mismo nos pasa, bueno, nosotros estamos en Argentina, pero el resto de la gente en sus diferentes países les debe pasar lo mismo, de que tenemos restricciones hasta cierta fecha y la incertidumbre de si se va a extender, si se va a normalizar la vida o cómo seguirá esto. Bueno, esto es el panorama a nivel mundial, así estamos viviendo hoy en día. El fútbol no es exento de esto, tampoco la Premier ni el Arsenal, así que más o menos ahí estamos, ¿no, Mati, con la situación?
Sí, señor, creo que hicimos un panorama de la actualidad, si querés, de Arsenal y de la Premier League de los últimos días, como para que estén un poquito informados.
Muy bien, esperamos entonces que la próxima semana podamos ofrecer alguna charla, algo para ustedes, para que también disfruten del otro lado, pero por lo pronto así hemos contado también un poco para ponernos al tanto de cómo está la situación y cómo marcha todo en la Premier y también para el Arsenal. Bueno, Mati, hasta el próximo episodio, la semana que viene. Esperemos que charlar con alguien, estar haciendo preguntas más que reflexiones.
Sí, sí, ya veremos con qué salimos la semana que viene. Ojalá les podamos ofrecer algo especial como lo de la torre de la semana pasada.
Muy bien. Abrazo entonces a todos los que estuvieron del otro lado por escucharnos. El saludo también a Seba Gálvez que no pudo estar hoy, pero que lógicamente esperemos que esté la próxima semana. Y como siempre decimos en estos episodios también, y tratamos de reiterar, cuídense, quédense en sus casas si es posible. Traten de seguir con todas las recomendaciones de las autoridades de sus países, de persistir en esto que es el combatir el virus, que si bien pasa el tiempo, crece la incertidumbre, el escenario capaz se hace un poco más oscuro y las adversidades parecen que son cada vez más, pero traten de no bajar los brazos, de seguir bien atentos a todo lo que acontezca en el país o en el lugar del mundo donde estén viviendo y traten de cuidarse y de cuidar al resto, de cuidar a los demás, eso principalmente. Así que, bueno, un abrazo grande, Mati, nos encontramos la semana que viene. Y también a todos ustedes del otro lado, nos despedimos, como siempre vamos a decir, aguante Arsenal.